Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días, 19 de diciembre de 2024. Les agradecemos por acompañarnos en esta fresca mañana aquí en Forma y Fondo, en Radio Metrópoli o Notisistema. Tenemos noticias o tenemos temas de conversación interesantes para compartir con ustedes. En breve le doy los detalles, pero tienen que ver, por ejemplo, con la ola de violencia que hay en varias ciudades del país, o también el tema de los fraudes inmobiliarios que el día de ayer dio cuenta el Infonavit o el gobierno federal. Ese tema de verdad que es muy interesante por toda pues la importancia y relevancia que tiene en cuanto a los trabajadores que pueden acceder a un crédito que no lo han obtenido y que tienen por ahí como abierta la posibilidad de que en un determinado tiempo, no sé si en corto o largo plazo, pretendan adquirir una vivienda a través de un crédito en el Infonavit. En breve le voy a dar los detalles de lo que se dijo ayer. Creo que sí es un tema que hay que poner mucha atención y sobre todo si usted tiene la posibilidad de acceder a un crédito, de qué manera tiene que estar al pendiente de su saldo, de su subcuenta de vivienda, para saber si la delincuencia pues no hizo ya un robo de identidad y ya le tocó bailar con la más fea, como se diría coloquialmente. Pero bueno, en breve le doy los detalles sobre esos dos temas de seguridad o de violencia más bien, y este tema de créditos en el Infonavit. Le recuerdo las vías de comunicación. Estamos en el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, y en el WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Para incluirlo, cómo le fue en el segundo día, si usted vive en Guadalajara, en el tema de la recolección de basura. El día de ayer, solo para remarcar qué respondió el ayuntamiento, nos dicen que sí tuvieron una eficiencia superior al 90% en la cobertura, es decir, que si CAPSA estaba al 50% de cobertura, ayer el ayuntamiento superó el 90%. Esa es una buena noticia, ¿eh? Y eso puede ser tangible si usted simplemente sale a la puerta de su casa o de su negocio y observa hacia los lados para ver si ya no hay ese cúmulo de bolsas que se estuvieron reportando al ayuntamiento de que CAPSA no se hacía responsable. Evidentemente hubo zonas donde se dejó un cochinero, pero afortunadamente sí se vio la movilización por parte de los camiones, de los nuevos camiones de recolección de basura, y también de los trabajadores que antes eran de CAPSA y ahora pasaron al ayuntamiento a través de este organismo público descentralizado, GD Limpia, así se llama. El otro día me decían que cuál era la diferencia entre Limpia Guadalajara y GD Limpia. Pues es muy simple. Limpia Guadalajara es la estrategia del ayuntamiento para mejorar la recolección de basura después de 3 décadas de la concesión de CAPSA. Y GD Limpia es el nombre del organismo público descentralizado que absorbió a los trabajadores. Por ahí se dice más o menos cifras más, no, números más, números menos, como 500 empleados, que son los que van a estar dándole con todo a las rutas de la recolección de basura. Entonces, se dice entonces ese más de 90% de efectividad, y que estuvieron recolectando como más de 2.200 toneladas cuando normalmente son como 1.800 las que se generan en el municipio de Guadalajara. Eso habla de todo el cúmulo de bolsas que había en la vía pública, y que ayer pues el ayuntamiento se dio paso a recolectar. Hay un tema que a mí me parece muy interesante y que próximamente el ayuntamiento le tiene que dar con todo. Se llama la separación de basura. Ojalá este sea un parteaguas para que en el contexto de del nuevo programa de recolección de basura se vuelva a incentivar entre la población que se separen los desechos sólidos, con la intención de que por una parte se acate la norma ambiental y que por otra haya un menor depósito en picachos de lo que se está produciendo o generando en materia de desechos sólidos. Es un tema interesante, pero bueno, mire, antes de abordar con más detalle estos temas, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Jorge Octavio Navarro. Jonás, ¿qué onda, Jonás? ¿Dónde te ubicas?
Hola, Mario, buenos días. Como tú prefieras, Jorge Octavio Navarro o Jonás.
Así mero.
Oye, Mario, con gusto de saludarte y de saludar a todos nuestros radioescuchas. Quiero primero desearles un excelente día, unirme pues a la información que estás proporcionando. Ayer nos daba cuenta la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, que a lo largo del día atendieron 93 colonias. Entonces ya había reportes de que hay una sensación de que van un poco lento. Pues si la ciudad tiene 441 colonias, pues todavía les va a tomar tranquilamente otros 3 días, cuando no 4, hacer el peinado total de lo que es solamente el municipio de Guadalajara para la aplicación de ese operativo. Bueno, dato aparte, Mario, quiero saludar con mucho gusto a todos los radioescuchas que nos oyen mientras circulan en sus vehículos, a quienes están oyéndonos a través de internet o en su radio convencional. Hoy ya comenzamos un día mucho más despejado, el tránsito vehicular se siente más ligero, pues ya no hay clases, así que todo ese movimiento se recuperará hasta el 9 de enero, mi estimado Mario. Ya salieron de vacaciones los estudiantes, tanto los de educación básica como todos los universitarios. Y pues a tu pregunta, Mario, estoy aquí en la sede de la Guardia Nacional en el Salto, Jalisco. Aquí está la sede principal donde radican sus oficinas centrales. Vinimos por acá en representación de todos los radioescuchas, hay que también compartir con ellos que Radio Metrópoli pues siempre les tiene información muy puntual con nuestro equipo de reporteros en materia de seguridad. La Guardia Nacional, que encabeza el general Osvaldo Galicia, nos está proporcionando el día de hoy información a diferentes medios de comunicación, incluidos nosotros. Te mandan saludos, por cierto, Mario, que ¿por qué no viniste? Les digo que pues alguien tiene que estar al frente del micrófono para mantener vigente la comunicación en forma y fondo. Y pues aquí estamos viendo el equipamiento con el que cuenta la Guardia Nacional, el número de elementos. Te voy pasando algunos datos, los compartimos. En este momento hay 6,800 integrantes de la Guardia Nacional en el estado de Jalisco. La gran mayoría se concentran aquí en la ciudad. Nos estaban dando un recorrido, me salió un poquito para poder platicar contigo, con todos nuestros radioyentes. Nos están dando un recorrido, te digo, por las instalaciones. Estábamos viendo los vehículos especiales que tienen para atender operativos, de acuerdo con pues el tamaño de la emergencia, la incidencia de que se trate, los apoyos que tengan que estar dando. Pues hay unos vehículos blindados pues que son impresionantes, literalmente te lo digo, como de película. Llevan hasta en los nombres, creo que se va distinguiendo. Estos vehículos especiales se denominan el Alacrán, el Pitbull y el Rino, en ese orden, de más pequeño a más grande. Bueno, el Rino tienen 20 unidades, pues es prácticamente una cárcel sobre ruedas. Tienen todo el equipamiento de comunicación, de seguridad, y estábamos aquí charlando con el general Galicia, que es quien está dando la recepción el día de hoy como comandante o titular de la Guardia Nacional en el estado de Jalisco. Las estrategias de las que ya hemos dado cuenta, Mario, que particularmente en el periodo de vacaciones decembrinas se están concentrando en la ciudad y en la zona periférica de la ciudad. Hemos sabido, y lo comentábamos también, de algunos eventos de violencia que se han generado en la zona de Los Altos, también en Zapotlanejo, que pues prácticamente está en la ciudad, es uno de los municipios conurbados, la atención que se está dando y las estrategias que se están pues montando para aumentar la presencia de la Guardia Nacional en carreteras. Decía aquí el comandante que a partir del 25 de diciembre también se van a desplazar a las zonas de mayor afluencia turística. Obvio, Puerto Vallarta, que es el principal destino turístico del estado, y también en lugares como la propia ciudad, en el área metropolitana, y estarán en municipios también con mucha afluencia de visitantes, Mazamitla, entre estos, que son los, digamos, los más llamativos. Y pues aquí andamos, mi estimado Mario, haciendo el recorrido. Hay asuntos interesantes de ver, pues ya el día de ayer, como tú seguramente lo consignaste en la labor que tenemos todos los días, pues hechos de violencia en Guanajuato, hechos de violencia en Sinaloa, donde está la mayor atención nacional por el operativo y la presencia del secretario de Seguridad Nacional. También hechos lamentables en los que se han perdido vidas recientemente de elementos del ejército mexicano en Michoacán. Ya se habrán enterado nuestros radioescuchas de esta situación en la que delincuentes organizados están sembrando minas que estallan al paso de vehículos o incluso al paso de las personas para asegurar pues sus perímetros, para mantener el control de sus actividades delictivas. en zonas como Cotija y también en zonas de tierra caliente. Y ayer, lamentablemente, al tratar de desmontar algunas minas, dos soldados, dos elementos del ejército, perdieron la vida. Sobre esos temas estamos comentando. Pues la situación en la que permanentemente están en alerta los integrantes de la Guardia Nacional. Y hay algo que me parece interesante, Mario, que añado para conocimiento de todos los que estamos esta mañana aquí escuchándonos. La Guardia Nacional tiene la firme intención de tener mayor cercanía con la gente. Esas son las palabras que me llamaron la atención del comentario que estaba haciendo el general Galicia, que es el comandante, insisto, de la Guardia Nacional en Jalisco. Y pues parece que en enero iniciarán una nueva estrategia de comunicación, de cercanía. Estaba platicando que después de los eventos de violencia que se registraron la semana pasada en Zapotlanejo, la principal fuente de sus informaciones pues no son ni las policías municipales ni las corporaciones, sino la ciudadanía. Y pues creo que con esto, Mario, al margen de los resultados que se pueda dar, porque pues estos contactos tienen que ir encaminados a obtener resultados en objetivos específicos, pues es uno de los proyectos que siempre se anunciaron desde que se creó la Guardia Nacional hace más de cinco años, cuando decían que se iba a convertir también en policía de proximidad. Y pues eso, la verdad, a la fecha, yo lo veo muy lejano todavía. La Guardia Nacional monta sus operativos, tienen sus convoyes, avanzan por las avenidas. Si hay algún evento que atender, pues ellos llegan, se apersonan, marcan el perímetro. Pero con la última reforma, si tú recordarás que comentamos, no solamente quedan ya en el sistema de organización y operación de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que van a tener incluso hasta tareas que se asemejan a la de un agente del Ministerio Público para iniciar investigaciones, pedir la apertura de carpetas de investigación en eventos en los que se presume que hay un delito. Entonces, pues van a tener que capacitarse, más tareas de proximidad, más contacto con la gente, más intercambio de diálogo y de información. Ya, yo creo que ya no vamos a ver, a como estábamos acostumbrados, a los elementos de la Guardia Nacional pues haciendo su labor, desempeñando sus tareas, pero guardando la distancia. No me los imagino tampoco charlando en el baratillo, ¿verdad?, metiéndose a los mercados, pero sí quizás algunos elementos estarán destinados a hacer más labores de acercamiento con la gente. Y había un ejemplo muy claro, debido a al tamaño del trabajo y las tareas que tienen, por ejemplo, en la ciudad van armados, pero nos decía el comandante, hay instrucciones para que, por ejemplo, la Guardia Nacional, su personal en zonas turísticas, solamente lleven un tolete. Eso pues evidentemente le resta ese sentido de sorpresa, sino que ya se pueden acercar más las personas con ellos. Y en estas tareas andamos por aquí, mi estimado Mario, consignando el asunto de cuántas bases hay, 10 estaciones, cuál es su proyecto para apoyar a la Policía Estatal de Caminos y estar más presentes en las carreteras. Tienen 10 estaciones en las carreteras del estado. Están conscientes de las críticas, del reclamo de que la gente avanza por las carreteras de Jalisco y pues que no ve las patrullas de la Guardia Nacional. Se explicaba que pues hay escasez todavía de vehículos y que además hay muchas otras exigencias. Se estaba dando cuenta de cómo se organizan para reaccionar ante eventos de emergencia y pues retomar los objetivos de hacer labores también de patrullaje en este nuevo esquema de coordinación permanente con los municipios, las regiones del estado de Jalisco, que se han dividido para su gestión en materia de seguridad, y también pues con la gente aquí, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, que es donde está la mayor concentración de habitantes de Jalisco y donde tienen la mayor parte de sus tareas, mi estimado Mario.
Fíjate, Jonás, me recordaste que según el gobierno eran dos tipos de uniformes los que utilizaba la Guardia Nacional. Uno era de proximidad y otro era de combate. Sí. Los llegamos a ver en el centro histórico caminando, luego se desaparecieron. A mí lo que me queda claro es, independientemente de que la población le tiene respeto a la figura de la Guardia Nacional, yo la quisiera ver más en el combate al crimen organizado que caminando por la Plaza de la Liberación tratando de dar una percepción de seguridad. Lo que México necesita es combatir de raíz el crimen organizado para evitar todo lo que estamos viendo en estados como Michoacán, como Sinaloa, como Guanajuato, como Veracruz, como Guerrero, como otros más, como Jalisco, claro. En donde dices, a ver, maestro, sí es cierto que hay que mejorar la percepción de que tenemos más seguridad, pero ¿de verdad no le vamos a topar al crimen organizado de una manera inteligente, no frontal? Tampoco se trata de agarrarse a balazos en donde quiera que se ven, sino de tener una inteligencia de ir mermando pues las estructuras financieras, que es lo que siempre se les ha dicho, no es nada nuevo. Pero pues supongo, por lo que me comentas, que están cocinando una estrategia con la intención de darle a la percepción, cuando me parece que no, hay que darle a la estructura.
Pues ciertamente, Mario, yo creo que todo es necesario. Ahora sí que estamos compartiendo puntos de vista. No nos preguntan, ¿verdad?, cómo van a elaborar las estrategias de seguridad. No. Me quedo escuchándote y claro, me parece que el más contundente ejemplo que estamos viendo todos ahora es lo que está pasando en Sinaloa.
No, es que
ya son casi 4 meses de un enfrentamiento permanente entre organismos criminales, con todos los daños que eso ha causado. Sinaloa no aparecía entre los estados con más homicidios dolosos, ahora ya está de golpe y porrazo, se fueron como al tercer, cuarto lugar, y pues las fuerzas de seguridad se ven superadas porque hay una permanente violencia en la zona de Culiacán y municipios vecinos. Si vemos cómo resuelven ese tema y que esté ahí presente una y otra vez Omar García Harfuch, que ayer le mataron a uno de sus integrantes de equipo de investigación, pues creo que por ahí debe ir, ¿no?, la primera gran prueba en esta administración sexenal. Tienen que resolver el caso Sinaloa y tiene que servir como una suerte de modelo, de ejemplo, para ver cómo le entran a otros estados con una historia de violencia muy añeja, porque luego son casos diferentes. No es lo mismo hablar de Sinaloa que hablar de los fenómenos que hay en Michoacán, donde están pues enraizados desde hace más de medio siglo en zonas muy específicas las células criminales con diferentes actividades, o Guanajuato, que tiene tan pulverizado el crimen organizado y que ahí casi hay un cartel de la criminalidad por cada 3-4 municipios, o el caso de Jalisco, que tiene también la peculiaridad no solamente de que tenemos un área conurbada muy grande, sino de que somos el paso obligado en las vías terrestres y hasta aéreas y hasta marítimas, el puerto de Manzanillo, las carreteras que conducen hacia el norte del país, toda la actividad comercial,
Puerto Vallarta,
pues, sí, todo lo que les brillan los ojitos, ¿no?, a los malosos, ahí ven fuentes de dinero fácil, y pues por eso tenemos tantos fenómenos de violencia también en Jalisco con los rasgos distintivos. Y sí, pues la promesa, Mario, es que haya más labor de inteligencia, nada más que pues el gobierno federal asumió el 1 de octubre. Octubre, noviembre, estamos terminando diciembre, todavía no cumplen 3 meses y pues el tema se les está complicando bastante.
No, bueno, es una crisis, aunque no la quieran aceptar, es una crisis arrancar un sexenio o una administración con estos problemas que hay en varios estados. A mí lo que me llama la atención, porque se lo preguntamos directamente como candidata Claudia Sheinbaum, era, oiga, ¿qué diferencia va a haber entre el combate al crimen organizado de López Obrador y de usted? Y subrayó una y otra vez, a ver, será la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, pero con tareas de inteligencia a la cabeza. Y cuando escuchamos declaraciones de Omar García Harfuch o de comandantes o coroneles que dicen, o cuando les preguntan, oiga, ¿y cómo le van a hacer para solucionar el caso de Sinaloa?, que respondan y coincidan sistemáticamente, algo así como, pues ya que se dejen de pelear, ni modo de toparles a ellos.
Ya que se pongan de acuerdo.
Ya que los niños, los muchachitos se dejen de estar peleando y escupiendo, ya ponemos orden en el salón. Sí me parece, pues de verdad, infantil hasta cierto punto la forma en que pretenden solucionar el problema. Y si a eso le sumamos que le quieren dar a la percepción, no, pues ahí no la vamos a llevar. A mí me queda claro, Jonás, que este es un nuevo episodio de violencia tremenda en el país, en donde hemos, por supuesto, iba a decir vivido, no, padecido choques del crimen organizado en diversos estados emblemáticos. Por ejemplo, lo que ocurrió ahora que ya deportaron a Osiel Cárdenas Guillén, lo que pasó en un episodio hace como 20 años allá en el en el Golfo de México, en Tamaulipas, para ser preciso, donde los Zetas y el Cártel del Golfo se daban con todo, y luego que se brincaron a un ladito a Chihuahua, a toda la zona de Ciudad Juárez, donde se daban con todo el Cártel de Juárez y el Cártel de Sinaloa, y luego por acá a Tijuana, Mexicali, y luego se fueron bajando. Pues es que es una escena de que yo supongo que ya está lista esta serie de películas que vamos en la cuarta parte, ¿no? Del infierno y todas esas. Yo creo que el siguiente capítulo va a tener que ver con Sinaloa, evidentemente.
Pues sí, y sobre todo, Mario, porque creo que todos identificamos que ahí nació todo, ¿no?
Ándele, pues era...
Ahí fue como donde se sembró la semilla de esto que estamos viviendo.
Ay, ¿cuál es el Triángulo Dorado? Ya se me olvidó, es Chihuahua...
Es Sinaloa, Durango...
¿Y Chihuahua?
Y un poco de Sonora, ahí en esa parte.
No, Sonora no, es más como a la derecha. Híjole, a ver, ahorita busco. Pero bueno, Jonás, no te me vayan a guardar por ahí unos días, ¿eh? Acá te queremos mañana.
Yo ando muy pegadito aquí con los compañeros para que podamos salir todos juntos, no sea que me digan, bueno, ya que estás de visita, mira, pásale a conocer acá unos cuartitos más oscuros.
Que te digan, a ver, este güero Capillo, se me hace que lo dejamos por acá.
¿No andaba usted por allá en las carreteras de Ojuelos y de Encarnación de Díaz? No, yo aquí resido en la ciudad.
Oye, Jonás, cambiando de tema, ¿no te da vergüenza que me robaste con el partido?
¿Te refieres al Pachuca, o sea, Real Madrid?
Al que le apostamos, ahí me ando atravesando.
No, pues yo, Mario, insistía en evitarte otra tentación de tus actividades de apostador, pero pues te pusiste necio y dijiste que no se vea gratis. Yo digo, bueno, pues vénganos tu reino. Además es tiempo de compartir, Mario.
Me lleva.
Tómalo como un regalo navideño.
Lo malo es que nomás uno comparte y comparte y nomás no... No le toca una, pero bueno, el próximo año vienen cosas diferentes. Vas a ver, Jonás.
Vamos a esperar entonces. Oye, Mario, a propósito de compartir, el día de ayer, mientras llegábamos a las instalaciones de Radio Metrópoli, una amabilísima y muy gentil radioescucha estaba compartiéndonos con mucha generosidad, no es el tamaño del presente, sino el gesto de acercarse a nuestras instalaciones, de saludarnos con afecto, de comentarnos que es una radioescucha frecuente, sí, y de llevarnos un vasito de ponche. La verdad me dejó conmovido y le quiero agradecer mucho la señora María Elena, pues agradecerle, ojalá nos esté escuchando esta mañana y que sepa que la tenemos mucho en cuenta y que esos pequeños gestos, caray, pues fortalecen mucho nuestra labor de todos los días y nos hacen sentirnos más obligados y comprometidos con las personas que amablemente nos sintonizan a diario o que nos oyen en la retransmisión nocturna o que se fueron del país por alguna situación que no conocemos pero que desde allá nos están monitoreando por internet. En la presentación de esta señora, en representación de ella, pues yo les agradezco a todos, porque aunque todavía no llega la Navidad y todavía no cerramos el año, pero la verdad se siente muy bonito que te tomen en cuenta.
Sí, y por cierto, fuerte abrazo y un besote, porque sí, ayer la conocí, yo no la conocía y me pareció una persona extraordinaria. También Guillermo Farner, ¿no? Saludos.
Ah, sí, como gracias, no, un gracias saludo por... muy, muy afectuoso a Guillermo Farner. Él y su familia son radioescuchas de siempre. Guillermo Farner también es uno de los paisanos mexicanos que ha hecho su vida y su desarrollo en Estados Unidos, pero pues no se le olvida su tierra y viene periódicamente, y cada vez que viene tiene el gesto que me parece excepcional y generoso de enviarnos, sí, algún presente. Nos hizo llegar un pequeño bolo de dulces, pues para recordar estas fechas de diciembre y de compartir mucho y de acercarnos. También a él un saludo muy cordial.
Que ayer traías diabetes con todo, ¿verdad? De seguro le atoraste todo a los dulces.
Vamos pian pianito, Mario. Hay que comernos todos los dulces, pero no todos de un solo tirón.
Primero los cacahuates con así, luego los dulces.
Ahí poco a poco, ahí la vamos llevando.
Órale pues, Jonás, pues gracias por la comunicación. Ahí nos cuentas mañana en qué consistió todo el evento, conclusiones y pues a ver qué nos depara con la Guardia Nacional en Jalisco.
Sí, pues sí, el acercamiento con ellos que son los principales responsables de las estrategias de seguridad federal. Y ahora que inició este nuevo gobierno estatal y que quieren mantener una coordinación permanente, pero una coordinación de a de veras, no nada más de dientes para afuera, pues seguramente los vamos a ver más, Mario. Por ahí creo que va la cosa, los vamos a ver más permanentemente en nuestra actividad más cotidiana de todos los días.
En la sesión de preguntas, Jonás, atraviésateles y diles, Señores, ¿cuándo van a desaparecer a las policías municipales y estatales y van a tomar el control del país, la Guardia Nacional?
Mira, Mario, primero me dices, ándate con cuidado para que te dejen salir, y luego me dices que pregunte eso. No, pues, me van a decir, pásenle por acá, acá le vamos a tener la respuesta.
Me quiero quedar solo en el programa, Jonás, ya me descubriste. Gracias, Jonás.
No, gracias a ti, Mario, y gracias a todos nuestros radioescuchas. Un sentido saludo. Mañana ya es viernes, así que mañana les tenemos el sondeo de viernes, y sigan en este momento compartiendo sus comentarios, sus preguntas. Ahí se queda Mario para responder con atingencia.
Así mero, Jonás, cuídate.
Que estés muy bien, gracias.
Bueno, ahí tiene este enlace con Jonás, le tocó cubrir el evento. Y bueno, mañana aquí lo tenemos en la cabina. Por lo pronto ya me están exigiendo una, o más bien solicitando una pausa comercial. Son las 9:39, en breve regreso para abordar el tema de los fraudes en el Infonavit. Quédese, porque ese tema, vaya que nos involucra a todos los que trabajamos de manera formal. Bien, estamos de regreso. Vámonos al tema de fondo, el tema de la reforma al Infonavit, que está detonando polémica con todo en los grupos sindicales y patronales. Déjale recuerdo que, aunque la discusión de la reforma a este instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, o Infonavit, como todos lo conocemos, se aplazó para febrero del 2025, ya están brotando los reclamos de organismos empresariales y sindicales, quienes han dejado ver que la mayoría del Senado los ignoró para cumplir la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum de recibir y por la vía fast track aprobar las modificaciones para que el gobierno federal tenga más poder o más control en la decisión sobre el organismo y que pueda usar más dinero o recursos de los trabajadores. Ese es el fondo. Es un organismo que en el Consejo, digamos que es tripartita, gobierno, patrones y sindicalizados, o trabajadores, perdón, trabajadores. Entonces, hay una alerta en el sentido, o una observación, de que el gobierno lo que pretende es usar el dinero de los trabajadores, y pues quién sabe si regresan los recursos que tomen para otros proyectos. Las manifestaciones se han centrado en la parte de la reforma en la que el gobierno federal aumenta el número de representantes en sus órganos de dirección y disminuye el de los patrones y los trabajadores. Lo mismo se señala, lo mismo ocurre para los comités de vigilancia, en los que prácticamente el gobierno fiscaliza al propio instituto que maneja y lo saca de la regulación y supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, la alerta es que tanto voces de la oposición como los mismos patrones o representantes de patrones y de sindicatos, pues están denunciando que, tal como está el dictamen, el gobierno, en persona del director general, de Octavio Romero, podrían usar los alrededor de 2.5 billones de pesos de las subcuentas de vivienda de los trabajadores. O en otras palabras, recursos privados para echar a andar la empresa con la que pretenden construir parte del millón de viviendas populares que la presidenta prometió en su Plan Nacional de Vivienda. Así de contundente, creo que se las estoy planteando de una manera precisa de qué es lo que se pretende. Para cumplir el Plan Nacional de Vivienda, están tomando mayor control la parte gubernamental de este organismo para usar recursos de los trabajadores y hacer por ahí unas fórmulas que todo aparentemente parezca ser que se está privilegiando al empleado con más vivienda o créditos, y que pues uno no sabe en qué momento el dinero va desapareciendo. En ese contexto de esta reforma, o al vaso como se le dice, en donde Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde están siendo los protagonistas, es que surge la conferencia del día de ayer, de la mañanera del día de ayer, en donde de pronto, cuando nos habían dicho que todo estaba bien, nos remarcan ahora que hay fraudes en el Infonavit. Y ayer en la conferencia matutina se da cuenta de que hay una red delictiva integrada por trabajadores del Infonavit, por notarios, por despachos de abogados y peritos, evaluadores, que está defraudando a los trabajadores supuestamente al otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Fíjese qué interesante. Remarcan que hay 21 estados en donde ante estos fraudes están vendiendo hasta 5 veces una misma casa. O sea, es fraude, ¿no? ¿Qué es lo que se está detectando de manera precisa? Según las autoridades, que detectaron 12 mil créditos en 1,400 viviendas. Es decir, que esas 1,400 viviendas se vendieron o se revendieron 12 mil veces. Esto significa que por eso se han vendido hasta 4 veces. Esto lo dijo el director del Infonavit, que por cierto fue director de Pemex con López Obrador, la misma dependencia que está hundida en deudas, que tiene privilegios hacia sus dirigentes o directivos o los dueños del sindicato. Entonces, lo que están remarcando en el contexto de la reforma, fíjese qué tramposo, es que esta estafa a los trabajadores, donde les cobran hasta 40% de sus ahorros, está ascendiendo a un fraude de 1,200 millones de pesos. Según la Comisión de Vigilancia o la auditoría del Infonavit, que hasta hoy se enteraron de lo que está pasando. Por ejemplo, recordaron el caso de una constructora de nombre Teltera, contratada por 100 millones de pesos para generar una plataforma digital, pero que pese a incumplir el contrato recibió 5 mil millones de pesos como indemnización. Ya dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que con la reforma al instituto, que ya fue aprobada en el Senado, se combatirá la corrupción. El problema es toda la duda que están dejando, la incertidumbre, que llevó a que ayer Ricardo Monreal dijera: oigan, calma, habrá modificaciones al dictamen cuando pase a la Cámara de Diputados, porque recuerde que el proceso legislativo es primero una cámara y luego la otra, una la hace de cámara de origen, otra cámara revisora. En este caso de la reforma al Infonavit comenzó en el Senado y ahora pasó el dictamen a la Cámara de Diputados. Hay que ponerle toda la atención a este caso, porque en serio, híjole, ya sabe que cada que cambian de administración nos enteramos de cosas que ocurrieron, que no se combatieron y que mucha gente se vio afectada. Yo me quedo con el dato de que de estos presuntos fraudes que se están identificando, en una base preliminar de actos de corrupción, en Jalisco se vieron involucrados 239 inmuebles que fueron vendidos una y otra y otra y otra vez, y nadie se daba cuenta. Entonces, pues, ¿qué le digo? Creo que Jalisco es el segundo lugar a nivel nacional con más fraudes identificados. Solo el Estado de México le gana con 496, pero ¿a poco no está interesante el tema? ¿Usted ha obtenido un crédito del Infonavit? ¿Usted tiene activa su cuenta, su subcuenta de vivienda? Le recomiendo que periódicamente, no sé si al mes, pero que periódicamente esté revisando cuál es el estatus de su cuenta. Porque a lo mejor de pronto le llega a usted que le están descontando dinero y dice: ¿qué pasó? ¿Cómo que mi salario quincenal se redujo un 30, 40, 60% si no he adquirido nada? Pues es lo más lógico, es de que hubo un delito y usted ya ha sido víctima de la delincuencia interna del Infonavit y de los delincuentes que operan por fuera. Entonces, bueno, hasta ahí le dejo este tema. Sí vale la pena analizarlo y tener todas las alertas encendidas. Son las 9:49, vamos a dar una pausa. Regreso con toda la atención a sus mensajes a través de todas las vías. Bien, tenemos participación del auditorio. Dice Gabriel Salas que el Ayuntamiento de Tlaquepaque recogerá autos viejos, pero también que haga algo con los que venden autos usados y los ponen por toda la calle. Oiga, don Gabriel, ¿qué coyotes son esos comerciantes? Molesta mucho, por ejemplo, que los que se dedican al laminado y pintura, los mecánicos, o cualquier otra actividad donde se adueñan de toda la cuadra y no les puede decir nada porque le echan al perro, como dirían, y eso es por lo menos, ¿eh? ¿Qué onda con la policía? O sea, ¿cuándo va a actuar contra estos gandallas? Que es el nombre preciso, ¿eh? Gandallas, que se apropian de las calles. ¿Cómo cuándo vamos a abrir los ojos como sociedad y autoridad para reportarlos y que pongan orden? No se vale que abandonen vehículos un mes, dos meses, tres meses, que porque no les han pagado, pero que cuando les paguen, que ya los retiran. Ándenles, cuando ustedes digan, ¿eh? La ciudad es de ustedes. Gandallas. Híjole, sí calienta. Consuelo Hernández dice que en Alamedas de Salatitán, con Enrique Alfaro, les quitaron la ruta 45. Los llevaba al centro de Guadalajara. Ahora tienen que tomar dos camiones. Piden que lo regresen. Bueno, ahí tiene una solicitud para la Secretaría de Transporte. A ver si en esta administración la Secretaría de Transporte tiene un poco de más, no, un mucho de cercanía con los usuarios del transporte público. María Luisa González dice, no nos depositaron el bono anual en el IPEJAL a los pensionados. Bueno, se llama gratificación. Acuérdese, María. Le parece injusto. Ella lo necesita para sus medicamentos. Ay, ay, ay. Instituto de Pensiones. A ver si se ponen al corriente. Por lo pronto aquí nos están diciendo que no han depositado la gratificación anual. Ya estamos a 19. Se supone que es antes del 22, si mal no recuerdo. Bueno, eso es por la Ley General del Trabajo, pero siempre nos han dicho que en el servicio público se deposita antes. Vamos a investigar, María, para ver qué está pasando. Aurelio Loaesa dice, yo creo que los delincuentes se van a acercar más a los de la Guardia Nacional para saludarlos. No de ideas, don Aurelio. María de Jesús Díaz dice, Mario, en lugar de estarse paseando la Guardia Nacional, que vayan a las zonas donde está la delincuencia. Pues, ¿qué le digo, María de Jesús? En donde hay crimen organizado impactando a las regiones, a las poblaciones, responden que van a ir ya que se terminen de pelear. Es decir, ya que no haya problemas, van a entrar y decir, ahora sí, ya todos contentos. Benjamín García, ojalá cambie la estrategia de la Guardia Nacional, porque el sexenio pasado los delincuentes les pasaban a un lado y no actuaban. Pues sí, ahí está la crítica muy puntual. Eduardo Figueroa, cada quien puede reciclar la basura y dar la que se vende a la gente que la está buscando en la calle. Así como lo dice usted, Eduardo, tal cual. Gracias a José Márquez, dice, saludos para todos en Metrópoli desde California. Siempre nos escribe, gracias, don José Márquez. Braulio Javier Rodríguez dice, a mí me robó el Infonavit cuando se devaluó el peso. Todas las dependencias del gobierno solo son para robar al pueblo. Uy, pues hoy dicen que es al revés, que todo a favor, que primero el pueblo. Ustedes tienen la mejor opinión. A ver, vámonos al WhatsApp. Por acá nos dicen, la gratificación de pensiones fue depositada el día 11. Alerta ahí a la persona que nos estaba diciendo que no le han depositado. Jesús Gervasio, ay, ay, ay. A ver, dice que hoy comienza la cacería en contra de los motociclistas. Perdón, el operativo contra los motociclistas. Que alguien le explique en qué ayuda la seguridad traer un número en un chaleco. Se siente como cuando los judíos tenían que traer una estrella distintiva. Es motociclista y está de acuerdo en que hay que andar en regla, pero lo del chaleco se le hace discriminatorio. Ay, don Jesús, es un tema bien polémico. Yo tengo muy malas experiencias con motociclistas irresponsables. No quiero generalizar, conste. Hay gente muy responsable en la manera en que conduce. Pero mis experiencias con motociclistas de motos de bajo cilindraje, hacen lo que quieren, circulan por donde quieren, son agresivos. Si les dice algo, así le va. No, hombre, que los pongan en regla. Primero lo primero, y lo primero es, como dirían, el Estado de Derecho de que todos nos conduzcamos de manera debida. Mónica González, es para llorar que somos un país donde el robar por los funcionarios y servidores públicos es su prioridad y no hacer el trabajo que les corresponde después de que fueron electos. Crítica al servicio público. Por acá Seferino Ortiz, la Guardia Nacional son los únicos que trabajan y en condiciones muy inhumanas. atrás de las camionetas y los municipales con aire acondicionado. Bueno, pues qué le digo, ahí está la crítica muy puntual. Mari González es pensionada del IPEJAL, el 11 depositado en el aguinaldo y la gratificación. Bueno, ahí tiene otra vez, nos confirman eso. Por acá nos dice Luz Rodríguez que del tema del Infonavit, los trabajadores requieren asesorarse, que estén colaborando con ellos, velando contra fraudes y otros. Buen apunte. Enrique Garibay, mandando saludos desde Estados Unidos, gracias, siempre nos escucha. Por acá nos dice Betty Martínez, hijos o familiares que van a sacar la pensión de los jubilados dicen que no depositan y se la roban porque ya fue depositado. Alerta. Felices fiestas, no, pues no nos dicen quién, pónganos su nombre, sino cómo. Gracias a Sergio Segura, dice, las y los que votaron por Morena tenemos así el país de mal. Gracias a Ángel, Mario, acuérdate cómo nos fue con lo del IPEJAL, tomaron los recursos del instituto, exactamente va por lo mismo, o hacia lo mismo el Infonavit. Sara, dice, yo no he utilizado mi crédito Infonavit y me voy a pensiones en 3 años con la ley del 73, no nos van a regresar nuevamente los recursos. No, usted tiene protegidos sus fondos de ahorro nomás, o la subcuenta de vivienda, pero al ser usted burócrata sí necesita pedir información en el IPEJAL, que es diferente. Gracias a... Ay, pues ya se nos fue el tiempo. Oiga, a todos los que nos escribieron en el WhatsApp, a ver si mañana nos ponemos al corriente. Gracias, cuídese mucho, buen jueves.